TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
1778.
Sí, la más larga, ¿no?
La más larga. Nosotros vamos a ver hoy, con la ayuda de Hashem, dos enseñanzas que la Torah nos quiere transmitir, que se desprenden del caso de la mujer sotá. Hay una mujer casada que ella está a solas con un hombre, y cuando el marido le pregunta sobre lo que estaba haciendo, ella niega que haya pecado. La Torah utiliza al comienzo de esta extensa parte de la Torah dos términos: Beish kitiste ishto umalabo mal. Dos términos. Rashi explica el primer término: kitiste ishto, si una mujer se desvía. Está hablando de una stia. Stia es un término que se utiliza en ibrit cuando queremos hablar de una pequeña desviación. Después vamos a explicar la segunda parte. Es decir, la Torah acá nos quiere decir, nos quiere enseñar que todo mal, todo pecado que la persona comete, comienza con una pequeña desviación. Un acto que de por sí no es grave, pero si no lo frenamos a tiempo, entonces esto se va a hacer incontrolable. No es que una persona se despierta a la mañana y decide portarse mal. Esto es un proceso. Un proceso que empieza por algunas acciones que son muy pequeñas y que cuando vos analizás ese tema, no es algo para tomárselo a la tremenda. Es un tema muy importante porque en educación nos pasa mucho con nuestros hijos adolescentes, que queremos hacerlos recapacitar sobre una pequeña acción. Y ellos dicen, ¿qué tiene? No pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Y no entienden que estamos nosotros tratando de reencauzarlos, porque después se hace cada vez más difícil. Una cosa lleva a la otra. Voy a dar un ejemplo antes de seguir, porque estamos con temas. Hay amistades entre los chicos, entre los jóvenes. Y un chico puede estar en compañía de otras personas que se drogan, pequeñas drogas. Pero yo sé que mi hijo no lo va a hacer. Yo sé que mi hijo se va a cuidar. Y entonces después de un tiempo empiezan los amigos a decir, bueno, pero probá, que tiene que probar. Es decir, cuando vos te pones a analizar el mal de la droga, comenzó de esa manera, en todos comenzó de esa manera. Con alguien que te dio para probar y vos en el momento que estabas con tus amigos no pudiste decir que no, porque si no quedamos mal. Esto es la primera enseñanza que nos enseña esta perashá, este ejemplo, este caso de esta mujer, que es casi improbable que ocurra, y se lo voy a explicar por qué. Pero la Torah nos quiere enseñar que aprendamos de acá que todo comienza de pequeños actos. Y después, cuando vemos la gravedad de lo que ocurrió, no podemos entender cómo fue que caímos. Inclusive, esos pequeños actos que estamos hablando no son pecado. Eso es lo más interesante. Que cuando vos querés reencauzar a alguien de una pequeña acción, él dice, pero esto no es pecado. Y no es pecado. Fíjense, la Gemara en Berajot, página 29, nos cuenta de Eliyahu Hanaví que se encontró con Rabbi Yehudá, hermano del Rab Salah Hasida. ¿Qué va a decirle Eliyahu Hanaví a un Rab tan importante? ¿Qué consejo le va a dar? ¿Qué musar le va a dar? Algo que seguramente nosotros ni estamos en ese nivel para cumplir. Él le dice, no te enojes y no vas a pecar. Altijas, ve altijeta. No te enojes, no vas a pecar. Altistaker, no te emborraches, lo te reta. No vas a pecar. Ahora, ¿dónde está escrito en la Torah que no se puede uno enojarse? No está escrito. Menos mal. No está escrito. ¿Dónde está en la Torah que una persona no se puede emborrachar? No está escrito. Ahí no dice, menos mal.
Menos mal que no dice menos mal.
Estamos hablando de un rab de muchos niveles. Rabí Yehudá. Esto es lo que está diciendo, que no se enoje. Que pese a que sabemos que no es un pecado, pero jajamín, que se enoja. La Torah no nombra el enojo como una prohibición. Pero sí nos enseñan qué ocurrió con Moshe Rabenu cada vez que se enojó. Las pocas veces que Moshe Rabenu se enojó, eso fue trágico. Se olvidó a la Jot, no pudo entrar a la tierra de Israel, fue el detonante. Sabemos que el enojo es algo muy perjudicial. Entonces, ¿por qué le da ese consejo? Porque quiso decirle que el enojo es el comienzo del pecado. No es pecado por sí solo, pero es el comienzo del pecado. Por eso está escrito que la persona que se enoja es como si fuera que hace Abodá Yará. Pero no está entre las prohibiciones. Pero es el comienzo de un proceso. Perdés los estribos y después no sabes a dónde vas a terminar. Lo mismo con el hombre que se emborracha. Está prohibido emborracharse. El natural no lo dice. Pero son procesos que empiezan y no sabes dónde van a terminar. Eso fue lo que le quiso enseñar a él el Yahweh Naví. Nosotros vemos pecados muy importantes que están relacionados con este tema. Nosotros tenemos que venir a Israel, llegaron a Sittim. Esto vamos a verlo nosotros en una esperación cuando se trate la llegada de Bnei Israel, cuando se aproxima Bnei Israel a la tierra de Israel. Y entonces, Balak contrata a Bilam para que maldiga al pueblo. Después que él ve frustrado lo que él tramó, entonces le dice a Balak, te voy a dar un consejo. ¿Qué hacer con este pueblo? ¿Cómo podés perjudicar al pueblo de Israel? Elohim shel Elu sonésima. El Dios de este pueblo odia la prostitución. Entonces, si vos lográs prostituirlos, entonces vas a poder mucho más de lo que yo quise con mis maldiciones. ¿A quién se le puede ocurrir en la cabeza que Bené Israel va a prostituirse? Si nosotros estudiamos la semana pasada que cuando se hizo el censo podía venir cada hombre y cada mujer y decir quién era su padre y su madre. Después de 210 años de sometimiento, ellos podían decir que no fueron sometidos en este punto. Entonces, ¿cómo ahora van a pecar? Después de matar Torá, después de lo que ellos vio de la entrega de la Torá, ¿van a pecar? Sin embargo, Shevet Reubén, la tribu de Reubén, se prostituyó y murieron 24.000 de ellos. La Gemara dice cómo esto comenzó. La Gemara en Sanedrín. Esto comenzó porque tomaron vino. Balak armó todo un plan. Balak armó todo un plan. Y en ese plan, ellas colocaron tiendas de venta de telas y afuera había una mujer anciana para que ellos puedan ingresar. Y después que ellos ingresaban, le ofrecían vino. Claro, pero no era vino con Ayahuasca del Badax, pregunta la Gemara. había vino con la rajada de Balat. Era vino de Goim. Y no, nosotros no tomamos vino de Goim. Bueno, dice el Ramban que todavía no se había prohibido el vino de los Goim. El vino de los Goim, con el cual no se hizo Abodá Zará, está prohibido por Jajamín. Todavía no se había prohibido. Entonces ellos tomaron vino, ahí comenzó. Es decir, todo comienza por algo que no estaba prohibido. Y después ya se hizo incontrolable. El Rambam dice, al final de Hilkot Tumat Taraf, no lo tengo acá, pero el Rambam dice que la persona comienza hablando la Lashon Hará y después sigue hablando contra los Jajamín y después se habla contra la Mitzvot y después se habla contra Dios. Es el proceso de la Lashon Hará. Ya que estamos hablando de la Lashon Hará.
¿Cómo es el proceso?
Primero hablan la Lashon Hará sobre otra persona, hablan mal de otra persona, después hablan mal de los sabios, de los Jajamín, después hablan mal de la Torá y terminan hablando mal de Dios. Este es el proceso. Yo les voy a contar, lo iba a contar al final, pero la verdad es que no me puedo aguantar. Leí en un libro que había dos chicas en el colectivo en Israel y estaban hablando de una tercera amiga que se había comprometido. Sabemos que para las chicas del seminario, 18, 19 años, es muy importante el día que se informa que se comprometió. Y ellas empiezan a hablar sobre la chica. ¡Ah! ¡Qué chica se llevó este muchacho! Es una rencorosa. ¿Viste que se peleó con fulanita? Y no le volvió a hablar. Sí, aparte se ofende de cualquier cosa. Está peleada con la morada y tal. Del seminario. Pasaron 5 años sigue sin saludarlo. Y así las dos hablaban. ¿Qué les cuento? Se da vuelta una mujer y le dice, chicas, yo soy la madre del muchacho. Ustedes no saben cuánto les agradezco que me hayan contado esto en este momento. Sí, las dos chicas se fueron desesperadas a decirle, no, estábamos cargando, estábamos solamente, hemos exagerado. No, pero está muy bien lo que hicieron. Y se ponen a llorar las chicas de lo que estaban provocando. La mujer estuvo tanta lástima que le dijo, saben la verdad, no soy la madre del muchacho. Tranquilícense, no soy la madre del muchacho. Pero aprendan lo que es en la zona. Aprendan lo que es en la zona. En los colectivos de Israel pasan cosas muy interesantes. Y yo también tengo una experiencia que me contaron dos abrejim que estaban hablando contra el Rosh Kolel, y la esposa de Rosh Kolel estaba ahí y le dijo, mi marido viaja por todo el mundo para mantener el Kolel. Y eso sí es verdad. Y son personas muy conocidas por todos nosotros. No sabemos a dónde termina. Nos parece que hablar sobre otro, bueno, pero ¿qué hay? Aparte seguramente lo saben todos. Pero, ¿y si no tomamos si no hablamos de otro? Y no sabemos a dónde termina. ¿Cuánto podemos perjudicar? ¿Cuánto nos perjudica a nosotros y cuánto perjudica a los demás? La Torah nos viene a contar, y esta es una enseñanza muy grande, que todos los...
¿Qué? No todo se logra.
Sí.
No se puede lograr.
Ah, muy bien tampoco, porque bueno, no tan bien. Sí.
Como se dice.
Pero la Torah nos viene a enseñar que todas las cosas malas comienzan de una pequeña acción. La persona tiene que saber cómo frenar esa acción. Y la Torá nos cuenta, cuando nos habla de ciertas mitzvot, y la manera, la Torá podría haber contado de otra manera, y la manera que la Torá lo cuenta es para enseñarnos cómo se produce el proceso degenerativo. Cuando la Torá nos habla de la mitzvah de Get, una sola vez en la Torá se habla, y lo habla explayadamente, la Torá dice, Tikaj y Shishá, justamente ese mismo pasú que habla sobre Kiddushin. Cuando un hombre toma a una mujer, Umatzá lea Erbat Davar, encontró algo que no le gusta de la mujer. Se casó y algo que no le gusta. Y entonces él inventa y dice que esta chica había cometido pecado. Y contrata testigos que atestiguan que ella hizo pecado. Que si son recibidos estos testigos, la van a matar. Y si no, entonces ella quedaba casada con ella, si ella quería. Es el caso del Motzi Shem Ra. Todos los cuentan en el mismo lugar. Es el hombre que calumnia sobre su mujer. Ahí se aprende la mitzvah de Kiddushin, ahí se aprende la mitzvah del Get, ahí se aprende la mitzvah, ahí en esa misma peraza se habla sobre el Get. Pero acá estamos hablando de un tema muy grave. Se casó con una mujer, encontró que no le gusta, ¿qué le Get? Es decir, la Torah te dice, ¿cómo empezó? Hay algo que no me gusta. Encontré algo que no me gusta. Entonces, la Torah te da la solución. Anda a darle Get. Pero la Torah te arma todo el tema para que vos veas que ese hombre que habló mal de su esposa no es porque él sospecha, en ese caso, en el caso de nuestra peraya sí, en ese caso, no es porque él sospecha, es porque él se la quiere sacar de encima. Bueno, dale qué. El sentimiento, el mal sentimiento a lo que puede llevar a la persona. Y nosotros ya hemos, en algún momento, lo hemos visto, lo que dice Perashat Kedoshim, que la Torah dice, lo tignobu, lo te jajashu, velo te shakeru, velo te shabeu bishmi lashat. La Torah nos trae un grupo de prohibición. Lo tignobu, no robarás. La segunda, no contradecirás. La tercera, no mentirás. La cuarta, no jurarás en falso. Viene Rashi y te dice, es un mismo caso. Hay una persona que roba. Dice, no robes. Es una prohibición. Ahora, después que el hombre ya robó, ahora viene el dueño, la persona a quien le robó, el damnificado, y le dice, me robaste. Entonces dice, no te robé. Entonces se llama ahashá. Contradecir es el segundo paso. Ya no solamente que robaste, sino que también lo contradijiste. Contradijiste al hombre. Después te traen testigos que dicen que vos robaste. Y vos mentís. No robé. Bueno, y si no robaste, y hay un testigo que dice que vos sí robaste, no tengo dos, pero tengo uno, vas a tener que jurar en falso, vas a tener que jurar que no robaste. Es tu palabra contra la palabra del testigo. Juro. ¿Se dan cuenta cómo empezó? Empezó porque robó. Entonces, si cuando robaste hubieses reconocido, la Torah se empeña la Torah para que el ladrón recapacite. La Torah sabe que la persona que roba es una no es un ladrón. Bueno, sí es un ladrón. Pero la persona que roba está robando por necesidad. O puede ser que tiene que él debe y no tiene cómo pagar. Pero ¿qué piensa ese hombre dentro suyo? Yo lo voy a pagar, en algún momento lo voy a devolver. En algún momento lo voy a devolver. Ahora lo necesito, ahora no tengo cómo devolver. Y la Torah le dice a este ladrón, y solo a este ladrón, miren qué interesante. Al ladrón que roba con pistola no se lo dice. La Torah le dice, mira, si vos no vas a devolver lo que robaste y vamos a encontrar esto en tu casa, vas a pagar el doble. El ladrón que robó a pistola no paga el doble. Vos decís, al revés, este es peor, este me robó a punta de pistola. Este está más alejado de devolver, de revolver ante su bal que robó con pistola. Este le vas a decir, vas a pagar el doble y roba igual. Mirá que si no devolvés, vas a pagar el doble, le decimos al ladrón que robó escondido. ¿Y qué? Sí, es una ley solamente con respecto al ladrón que roba escondido, sin arma. Lo que te la llama ganab, al otro lo llaman gazlán. Ahora, la Torah le dice al ladrón, si vos devolvés lo que vos robaste, es toda tu teshuva.
Estás perdonado.
Se llama lab anitak lase. Es un lado, pasaste por una prohibición, robar está prohibido, y se corta cuando cumplís una mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah? Devolver lo que robaste. ¡Tenés una mitzvah! Devolver lo que robaste. Todo para hacerlo recapacitar. Porque después se vuelve incontrolable. Si vos no devolvés lo que robaste y te van a enfrentar, vas a contradecir. Después que vas a contradecir, vas a mentir. Después que vas a mentir, vas a jurar en falso. Y nosotros queremos que vos recapacites. Ahora, para después que juren en falso, ¿sabes lo que es jurar en falso? Le hacen tomar un sefer Torah en la mano, le hacen decir el juramento en nombre de Hashem. No es una persona, no es que juró Sam en falso, dijo el nombre de Hashem en falso. La Torah no quiere esto. Entonces, la Torah quiere que el hombre recapacite. Este es otro caso en el cual nosotros vemos la importancia de frenar las cosas cuando empiezan. Nosotros como padres o como educadores tenemos que ponernos fuertes, tenemos que explicarles a nuestros hijos y explayarnos sobre el tema que las cosas tienen que pararse en un comienzo para que no se terminen de estropear. Y en la historia de Israel, con gente muy grande lo hemos visto, Yerobam ben Nebat, ustedes saben que en algún momento, después de que murió Shlomo HaMelech, se dividió, el reinado se dividió en dos. Una parte, y esto fue por Nebuá, por profecía, por ciertas cosas que se hicieron en su momento. El hijo de Shlomo HaMelech, Rehabam, quedó como rey sobre Yehudá, sobre Shevet Yehudá, tal Kotel, sobre la tribu Yehudá. Eso se llama Malhut Yehudá, el reinado de Yehudá. Y todo Israel quedó en manos de Yerobam ben Nebat. Es decir, estaba el reinado de Yehudá solamente sobre una tribu y después estaba el reinado de Israel sobre todas las demás tribus, en toda la extensión de la tierra de Israel. Por eso, cuando vino el destierro, primero conquistaron todo Israel. Y ahí están las 10 tribus que perdimos. Y las tribus que quedaron son las dos tribus que estaban en ese momento, Yehudá y parte de Binyamín, que estaban en esa extensión de tierra pequeña, mucho más pequeña. Que esos fueron sitiados y fueron llevados en bloque al destierro. Entonces, ahora hay un problema, porque al quedar el reinado separado, vos tenés la parte de Judá y la parte de Israel, pero la mitzvah de Shalosh Regalim seguía, la mitzvah de subir a Jerusalén en Shavuot, en Pesaj y en Sukkot seguía. Entonces, todas las tribus de Israel querían llegar al Bet HaMikdash, no el Jotel, el Bet HaMikdash estaba todavía, no estamos hablando de la destrucción, seguía el Bet HaMikdash funcionando. 3 veces al año tenés que subir. Y Rehabam ben Nebat, el rey de Israel, también va a tener que ir al Bet HaMikdash. Porque no estamos hablando de una guerra. Siguió, fue una separación dentro de todo pacífica. Ahora tenés que volver a entrar a Jerusalén. Y Jeroboam ben Nebat dice, el rey de Israel, yo voy a subir a Jerusalén. Y cuando llegue a Jerusalén, le tengo que dar kavod al rey de Yehudá, a Rehabam. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo no subo. Yo me quedo en Malhut Israel. Todo porque comenzó por la Gaaba. Y estamos hablando de Jeroboam ben Nebat. ¿Ustedes piensan que eligieron a cualquiera para que sea rey de Israel? Que a Kadosh Baruj Hu le dijo en algún momento, vos venís conmigo y vamos al Letayel en el Gan Eden. Vamos a pasear en el paraíso. ¿Quién va a pasear en el paraíso? Le preguntó Jeroboam ben Nebat. David HaMelech, vos y yo. Sí, pero ¿quién va a ir adelante? David HaMelech, no voy. Pero estamos hablando de una persona que merecía el Gan Eden. Una persona que hablaba con Akadosh Baruj Hu, no es cualquier cosa. Cuando vio que el pueblo tenía necesidad de volcar su espiritualidad, de ir al Bet HaMikdash como todos los años, construyó 2 casas para hacer Avodá Zará afuera de Yehudá, en Malhut Israel. No hace falta que vayan al Bet HaMikdash. vamos a hacer acá, Beit HaMikdash. Y construyó dos templos de Avodá Zará que se hicieron Corbanot. Y es uno de los que él no quiere declarar a papá. Y la Torah lo amonesta muy fuertemente el Naví. Y está escrito en la Gemara que lo que él hizo era mínimo al lado de lo que hizo Ahab, que fue el rey que vino mucho después. La Avodá Zará que hizo Ahab era mucho peor de la falta que hizo Jeroboam el Nebat. Sin embargo, al que se la dieron fue a Jeroboam el Nebat, porque de él comenzó. Yo ayer estaba pensando en este shiur. Me acuerdo que una vez el Moré Shaye, Shaye Rubinstein, en la que construíamos Gemara, él nos dijo: tengo una pregunta. Nosotros tenemos a Adam HaRishon. ¿Qué hizo Adam HaRishon? Al final de cuentas, comió del fruto prohibido. Es un pecado. Pero Caín lo mató al hermano. ¿A quién se castigó más? ¿A Adam HaRishon o a Caín? A Adam HaRishon. Perdió la eternidad. Lo echaron de Gan Eden. A Caín le dijeron: bueno, tenés que ponerte un simán, una señal, para que todos recuerden lo que vos hiciste, pero la sacó barata Caín, al lado de lo que pasó con Adam HaRishon. ¿Cómo puede ser? Este solamente comió la fruta prohibida, Adam HaRishon. El otro mató al hermano. Él, a Caín tenía que haber recibido un castigo mayor. Pero todo comenzó con Adam HaRishon, decía Shaye. Todo comenzó con Adam HaRishon. Él fue el que comenzó con el pecado. Por eso él se lleva la peor. Bien. Nosotros conocemos otro ejemplo más del Naví. Conocemos Mishpat Shelomó. Mishpat Shelomó, ¿sí? El juicio del rey Salomón, el famoso de las dos mujeres que vinieron a hablar con él, que era un nene, porque él fue rey a los 12 años, antes del Bar Mitzvá, o sea, hizo Bar Mitzvá rey, Shlomo HaMelech. Entonces, habían dos mujeres que tenían cada uno un hijo, y a una se le ahogó, lo alenó la religión. Esta que se ahogó, atrapa al nene de su compañera y dice: es mi hijo. Ahora, esta mujer que dijo es mi hijo, ella sabía que no era hijo de ella. Y si ella lograba llevarse a este hijo, ella estaba dispuesta a sacrificarse por este hijo y criarlo. No era su hijo. Ella sabía que no era su hijo. ¿Cuánto estaba esta mujer dispuesta, porque tenía tanta necesidad de ser madre, de criar un hijo que no era su hijo? Hay cosas que hace una madre por un hijo que no vemos a otra persona que haría por su hijo. Estoy hablando de madre, no padres. Estoy hablando de madres. ¿Cuánto está dispuesta a ser una madre por su hijo? ¿Te sacas el pan de la boca para que tu hijo coma? No te importa si está con el padre o si se fue, siempre vas a estar pensando en tu hijo. Eso una madre puede hacer. Esta no era la madre. Pero ella estaba dispuesta a hacer todo por ese hijo, por ese chico. Iban de Shlomo HaMelech, y ella dice: es mío. La otra dice: es mío. Shlomo HaMelech quiere partir, y ella dice: partámoslo. ¿Cómo puede ser? Son la misma mujer que hace una hora tenías tanta necesidad de ser madre. Eso dice Rav Chaim Shmulevitz. No es un pshat mío. Rav Chaim Shmulevitz dice: miren ustedes a dónde puede llegar la caída de la persona en picada. ¿Por qué? Porque ella mintió en ese primer momento. Y después, si no va a ser para mí, tampoco va a ser para vos. Partámoslo. Es decir, miren hasta dónde puede llegar ese pequeño abono. Lo mismo vemos nosotros en Perashat Ki Tetzé. Perashat Ki Tetzé, la Torah nos habla cómo es Perashat Ki Tetzé, aquel muchacho que va a la guerra, y sabemos que esos eran tzadikim, porque la Torah está hablando de Milhemet Mitzvah, una guerra de Mitzvah, que no cualquiera iba. el que le faltaba hacer algo, que tenía miedo, todos iban a su casa, quedaban solamente los soldados que servían. Y él ve una chica y la Torá dice, bueno, vamos a empezar el proceso, la lleva a la casa, la fea, para ver si se desengancha y si no nos puede casar. ¿Dónde estuvo el primer chico? Berraíta, que la vio. Él se quedó observando a esta prisionera. Ahí comenzó todo el pecado, que ya él no puede, hay que permitirle casarse con la Goyá. Hay que permitir la conversión, urgente. Esos son otros de los ejemplos en lo que habla sobre este tema. Y la Gemara dice, la Torá dice, para finalizar este bloque, este primer bloque, en Perashat Bejucotai, cuando habla de las maldiciones, entonces la Torá dice que el comienzo, cuando la persona no estudia, 7 pecados realiza la persona. Primero no estudia, Rashi los trae. Después no cumple, porque está alguien que dice, yo no estudio, no estudio Torah, pero cumplo. Entonces primero tenés que estudiar. La Torah quiere que seamos sabios, que sepamos estudiar. Primero no estudio, después, pero cumplo. Después no cumplo tampoco. Mira, yo no estudio ni cumplo, pero soy un simpatizante. Después empieza él timazo, empieza él desprecia. El Jucotay Timazu desprecia las leyes. Después, Mishpatit y Ganab Shechem. Después ya las leyes, después a los sabios, dice Rashi. Cuarto. Después ya los odia. Y después ya no permite que otros cumplan. Vos tampoco vas a cumplir. No quiero un jajam en mi casa. Y al final terminan ellos diciendo, niego que haya un Dios, porque si reconozco que hay un Dios, tengo que cumplir. Bueno, acá hemos visto nosotros la primera parte de lo que la Torá nos quiere enseñar cuando hablamos de esta mujer, que ella hace un pequeño movimiento, una pequeña desviación, y después a dónde puede llegar. Y la segunda cosa que pasa, la segunda falta que lleva a la mujer a llegar tan bajo, es la segunda parte del paso que dice un ma'alá bo ma'al. ¿Qué es ma'alá bo ma'al? Dice el Targum, meshakere, miente. La mujer miente. Yo les quiero decir una novedad. Pero esta mujer, que estuvo a solas con un hombre, y ella dice que no pasó nada, es decir, ella mintió, ¿o no? El marido la somete a los Sanedrín, a esas aguas, de las cuales ella podía ser que salga victoriosa porque no hizo nada, ¿o no? Ahora, si esta mujer, cuando el marido le pregunta, ¿te portaste mal?, dice sí, él le da que
se terminó.
Y se terminó. Porque no hubo testigos de la falta que ella cometió, o hubo un testigo. Entonces, esa mujer que después le dan de tomar las aguas y se muere, ella sabía que estaba mintiendo, ella sabía cómo esto va a terminar, pero queda enganchada con la mentira. Y acá entramos en el otro tema que es tan importante, que es no mentir. No mentir. Y nosotros, cuando hablamos de no mentir, tenemos que saber que una persona puede soportar muchas cosas, pero no que me tomen de mentiroso. Yo sé que hoy en comercio se habla mucho de la mentira, pero es la mentira, el no mentir es una esencia no solamente de los yehudí. Hay una pregunta famosa. Ancestro, las personas que viven en Sdom, ¿por qué Akadosh Baruj Hu destruyó a Sdom? ¿Por qué no daban tzedakah? No daban caridad. Conocemos, venía un hombre, pedía que den de comer, vino del trayecto, véndanme comida. No, acá no recibimos invitados, acá no damos tzedaká, que nomás he terminado de morir de hambre. Pero en las siete mitzvot de Benenoa, en las siete mitzvot que tienen que cumplir las personas que no son yudim, no está la mitzvah de tzedaká. No. Entonces, Rav Sadia Gaon pregunta, ¿por qué inculparon a Ansdes Don de no haber dado tzedaká si no estaba en las siete mitzvot que todo Benenoa, todo no yudí tiene que cumplir? Y la respuesta es la siguiente. Hay una esencia en la persona que se llama el matzpun, la conciencia. La conciencia. Entonces, hay cosas que no están prohibidas, pero hay una conciencia que no te permite, que te impide por la forma que Hashem te creó de hacer esto. Yo te puedo demostrar unas cosas que están permitidas y vos no las vas a hacer. De ninguna manera vas a hacer. ¿Por qué? Porque mi conciencia no me lo deja hacer. Y no hay con quién hablar. Y Baruch Hashem no hay con quién hablar. Baruch Hashem. Porque está la conciencia. Y Ansesdom, que ellos no tenían esa conciencia, que es como Hashem nos forma, no merecían vivir. Dentro de la conciencia que tienen Benenoa, es el no mentir. Les voy a decir una. Yo pienso, a lo mejor me equivoco, pero yo pienso que Hashem me hace escuchar cosas para que pueda yo decir mi shiurim. Pues, seguramente me equivoco. Son imaginaciones mías. Pero ayer estaba con este tema de no mentir, que es que nuestro jajamín dice que es una condición del ser humano, no del yehudí. No mentir. El que miente está yendo contra tu conciencia. Y resulta que encendí la radio y estaban comentando un programa, ayer era miércoles, un programa del martes a la mañana, de La Nata. La Nata le hace un reportaje a Quintana, que es viceministro, no sé, uno de los grandes ministros, un viceministro. Pusieron 2 minutos de la grabación. Seguramente se van a escucharse, son 45 minutos, me ponen 2 minutos. Estos 2 minutos era lo que yo escuché. ¿De qué estaban hablando? Resulta que este buen hombre, Quintana, tiene parte de las acciones de Pharmacity. Bueno, pero no tengo mucho, le dijo. Porque si vos tenés acciones de Pharmacity, no podés ser viceministro. Porque vas a influenciar en las decisiones y vas a contar qué es lo que tú... No, pero yo no tengo mucho. ¿Cuánto tenés? El 3%. ¿Cuánto es el 3%? 15 millones de dólares. Ah, bueno. No, está por vender. Ya digo que está por vender. Entonces él le dice, entonces, ¿cómo vos, o usted, no sé cómo le dijo, cómo podés estar sentado en el gabinete cuando se están tomando decisiones que pueden perjudicar a tu empresa y no interferir? ¿Cómo podés estar vos en la empresa y no decirles qué es lo que...? No, vos me tenés que creer. Yo no miento. Vos me tenés que creer que yo no, desde el momento que tomé cargo a mis funciones, no he pecado, no he mentido, no te estoy mintiendo, no he intervenido en ninguna decisión de farmacia.
Justo hoy me escuchó
ayer. Ayer a la mañana. Sí, justo estaba preparando y estaba llegando a este concepto. Y entonces ese hombre le dice, él le dice, ¿qué? Eso es lo que iba a decir, eso es lo que está por decir. Entonces el otro dice, pero ¿cómo te voy a creer? Que no entiendo. ¿Cómo te vamos a creer? ¿Qué significa? No existe que te creamos en algo que es evidente. Entonces le dice, mira, yo soy católico, pero yo he estudiado en el Talmud, que no se puede mentir. No estoy, es decir, ¿Tengo derecho para sospechar que me mandan a escuchar esta cosa? Puedo suponer, ¿no?
Es así.
¿Qué?
Es así.
Puedo suponerlo. Yo no entiendo por qué trajo el Talmud, pero en ese momento dije, ahora entiendo qué es lo que dice nuestro papá. El ser humano por esencia no es mentiroso. Es una desviación en lo más profundo de nuestro ser, la mentira. Y esto no está bien, está pésimo, porque va contra nuestra naturaleza, contra nuestra conciencia. Y por eso el hombre decía, tenés que creerme que yo no estoy mintiendo. ¿Qué? No, no, sí dijo yo soy católico. No, no dijo yo soy católico. Pero estoy abierto a otros estudios. Ahora bien, ¿dónde está escrito en el Talmud? ¿Dónde no, no? Pero yo les voy a traer una Gemara que está en Bejorot, página 8. Que ahí la Gemara habla sobre el Kesar, el emperador, que le pidió a Rabbi Yoshua ben Hananía que vaya a Atenas y le traiga a todos los filósofos griegos, que ellos estaban escondidos en un lugar. Creo que una vez estudiamos cómo los trajo y qué hablaron cuando llegaron a ese lugar. Tráeme a estos filósofos griegos. Ahora bien, él va, Rabbi Yoshua ben Hananía, pero él no sabe cómo llegar a ellos, porque estaban escondidos especialmente para que no los puedan atrapar. Entonces él entra a una carnicería. Todo es simbólico. Nosotros no entendemos bien qué es lo que pasa ahí, porque sabemos lo que nuestros sabios nos dijeron, que la Gemara son todas leyes. Es muy pesado estudiar la Gemara. Nosotros podemos leer estas partecitas y estas partecitas en las Yishuvot generalmente se saltean porque dicen son cuentos, pero nuestros jajamín nos dijeron que están escondidos en ese lugar grandes secretos muy importantes están ahí, en todas esas sagadot, en todas esas leyendas, por llamar así de una manera, y están colocadas de una manera a veces absurda para que nosotros, los simples, no podamos llegar a entender qué es lo que está escrito ahí. Solamente para gente de mucho nivel. Pero él fue ahí a una carnicería, lo usó a Ben Hananía, y le dijo al carnicero, dame tu cabeza. ¿Cuánto vale tu cabeza? Le dijo. 30 pesos. Bueno, está bien, dame tu cabeza. Entonces el hombre fue, sacó una cabeza de vaca y se la está devolviendo. No, estoy hablando de tu cabeza. No, pero no. No estás recordando mi cabeza, es una forma de hablar. Estás hablando de que querías una cabeza de una vaca. Yo quería tu cabeza y vos aceptaste que yo te la corte por 30 pesos. ¿Qué les digo que el goy empieza a suplicarle que no le corte la cabeza? Nosotros como judíos tendríamos tantas contestaciones porque vale poco más de 30 pesos mi cabeza, me imagino. Entonces ya el dinero que vale es lo que puede demostrar. El hombre pidiendo por favor que no le corte la cabeza. Bueno, está bien, yo no te corto la cabeza si me decís a dónde están los filósofos griegos. Ah, no, pero si no me la cortás vos, me la van a cortar los otros. Los filósofos me la cortan. Dice, no, yo voy a ir atrás tuyo y vos me vas a hacerme una señal y seguí de largo tu camino. Y así fue. Pero ¿qué vemos de esta Gemara? Que ya de entrada uno dice, bueno, es ridículo. Pero vos acá podés darte cuenta que la esencia de toda persona es no mentir. Y si yo acepté que te lleves mi cabeza por 30 pesos, ahora ¿cómo puedo salir de este tema? De alguna manera tengo que zafar de este tema. Claro, nosotros tendríamos cómo salir de este tema. ¿Cómo nosotros podemos salir de este tema? Nosotros no somos. Yo estoy seguro que nosotros vamos a encontrar poca gente que miente. Pero hay una mentira que se llama mi peneda arquéllalo. Este, ¿qué?
Piadosa.
La mentira piadosa, muy bien, la mentira piadosa. No se puede mentir, pero vamos a mentir para que haya paz. Por ejemplo, hay una persona que hizo bar mitzvah de su hijo. Y vos estabas muy cansada, o no tenías fuerza. Y te vas a encontrar con la tía porota que no querés encontrar. No vas al bar mitzvah. Te pasa. No todo, no puedes ir a todos los lugares que está todo el bar mitzvah. Y después te preguntan, ¿y por qué no quitas el bar mitzvah? No me sentía bien. Bueno, está bien. Eso se llama. Ahora, yo te digo, mentiste. Claro, pero voy a decir, yo mentí. Porque si le digo que me olvidé, ¿qué va a decir la persona? Vos ves que no me tenés presente. Yo les digo algo, yo, Baruch Hashem, he casado ya unos cuantos hijos e hijas, y he hecho todo, A mí me molesta, no me molesta la gente que no viene sin invitación, me molesta la gente que no invité y no vino. Me olvidé de la invitación. Es decir, yo me era muy importante que vos vengas. Siempre se te pasa alguien que no invitaste. Y el otro te mira con cara, más alto, más alto. Te dice, ¿pero por qué no viniste? Entonces, él es muy, uno no sabe hasta cuánto le es importante a la persona que vengan a tus embajadores, a sus alegrías. Vas a decir que te olvidaste. ¿Qué le vas a decir? ¿Que no tenías ganas? Se va a sentir mal. Se va a sentir mal.
Hay que cumplir.
Hay que cumplir, pero me sentía mal. Esto es mi pene de Arkeshalo. Ahora, ¿de dónde se aprende esto? Yo le voy a decir, hay dos ejemplos. Vamos a ir del menor al mayor. Dos ejemplos de Sefer Bereshit en los cuales vemos que se miente y se puede mentir para hacer la paz. Uno, sí, ese es el segundo. Uno es el de los hermanos de Yosef. Los hermanos de Yosef vuelven del entierro de Jacob Avino y le dicen a Yosef, Abija Tzival y Pnemoto, tu papá ordenó antes de su muerte. Koto Merun, le Yosef. Así le van a decir a mi hijo a Yosef. Todos ustedes tienen que ser esclavos de Yosef. Tu papá dijo que nosotros tenemos que ser todos esclavos tuyos. Ellos querían con eso cubrirse, porque pensaron que Yosef, ahora que no es el padre, les va a hacer pagar todo lo que hicieron mal por él. Quiere decir, y Yosef le dice, no se hagan problema, Borolán pensó para bien. Y todo lo que tenía que pasar, y tenía que pasar de esta manera. Y saben ustedes lo que dice el Zohar. El Zohar dice que si no hubiesen venido de esta manera, había que hacerlo bajar a Jacob, Bechalchela 8 el parcel, había que hacerlo bajar a Jacob encadenado. Porque tenían que bajar a Egipto. Y esta manera fue una manera más suave. Tenían que bajar, porque así le dijo a Abraham Avinu.
Perdón, ¿y cuando los hermanos
le
dijeron al padre que lo había matado una...
Bueno, pero eso podemos decir que fue un pecado lo de ellos. Que no estaba bien, no estaba bien.
Mentira eso.
Sí, es una mentira. Gran mentira. Gran mentira. Pero vamos a decir que en ese momento fue una mentira. No estaba al lugar. Pero esta es una mentira de Arkeshalo. La otra, más fuerte todavía, Hashem mintió. ¿Cuándo Hashem mintió? Porque Hashem le dijo a Abraham Avinu que iba a tener un hijo. ¿No? Y entonces escucha a Sara y Sara se ríe. ¿Qué dice Sara? Ajaré velotía y talía elna, valoriza que después que yo ya perdí mi juventud, voy a volver a rejuvenecer. Y si mi marido es un anciano, es decir, ahora. Si a Kadosh Baruj Hu le va a decir a Abraham, a Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham, la más de Tzahaka, Sara, ¿por qué se rió Sara? Tenía que haberle dicho, ¿por qué se rió Sara y dijo que vos sos un anciano? Entonces Abraham vino y le dijo, ella dijo que yo soy un anciano, ahora va a ver qué anciano que soy. Entonces, ¿qué le dice a Kadosh Baruj Hu a Abraham vino? La más de Tzahaka, Sara, Lemor, a Afomnam, Elel. Va a Nizakan. A cada otro le dijo a Abraham Avinu que Sara dijo, voy a tener hijos y yo soy una anciana. A cada otro mintió por la que ella no. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros utilizamos mucho este permiso de dar que ella no. Y entonces todo mentira puede ser, miento, porque igual tenemos que hacer shalom. ¿Qué dijo tu mamá de mí? No, dijo que sos el mejor ser. ¿Qué pasó con esto? Es decir, todo está bien. Es decir, ¿qué? Y el límite está bastante preocupante, porque te voy a decir, el Degel Mahané Efraim dice que el nombre de Baal Shem Tov, hay una Gemara en Sanedrín, página Hasbab, que dice que un malbeber ribbit, una persona que prestó con ribbit. Sabemos que no se puede prestar con ribbit a un yehudí y se puede prestar con ribbit a un goy. Inclusive siempre se nos usó a los yudim a través de todas las épocas, por cuanto que ellos prohíben prestarse con ribbit, siempre el judío era el usurero. Por eso también Shakespeare habla sobre el judío usurero, por ese tema. Bien, el judío usurero. Bueno, siempre está de moda. Ahora, esto está prohibido. Pero la Gemara dice ahí que cómo hace un yehudí que presta con interés, que quiere volver en teshuva. Primero tiene que devolver todo lo que... ¿Y cómo vas a hacer? Tiene que devolver lo que prestó, las ganancias de lo que prestó. Pero después, dice la Gemara también, que no puede ser prestamista más. No solamente para yehudí, para goyim tampoco. ¿Por qué? Porque por cuanto que él estaba tan metido en el tema de la usura, si le vamos a dejar permitir que siga prestándole a los goyim, entonces siempre va a tener el bichito prendido para volver a prestar a los goyim también. Como las personas que son alcohólicas. El alcoholismo es una enfermedad. Y la única manera de que salgan del alcoholismo es abstenerse totalmente. No, pero un vasito no es alcohólico. Para todos no, para vos sí. Porque no tenés freno. Y el Baal Shem Tov dice, lo mismo pasa con el tema de la mentira. Si la persona nunca mintió, entonces puede mentir por Darkei Shalom. Pero si vos mentiste, y ahora tu teshuva es que tienes prohibido mentir aún las cosas que están permitidas. Y eso habla mucho en el Hasidut, que el Toldot Jacob Yosef habla sobre este tema y dice que es una trufa, es un medicamento solamente para expertos. Hay cosas que solamente con receta médica puedes usar. Y este es un tema que es con receta médica. Una persona tiene que cuidarse de lo que habla, porque, como está escrito y dice el Hafetz Haim, que el habla es la primera desnudez. Lo primero que la persona, cuando la persona habla de más, es lo primero que se descubre y de ahí comienza el mal. Les voy a contar un mase. Un mase que ocurrió con el Rab Baruch Shalom Werner, que era un juez joven, allá por los años 50, y él fue del Hazon Ish. Y Rav Avraham Yishayahu Karelitz, que era el Gadol Ador de esa época, Hazon Ish. Y le dijo, Rav, tengo un problema. Resulta que han venido a mí una pareja que decidieron divorciarse. El motivo del divorcio es porque encontraron, años 50, encontraron que el hombre es estéril. Y ella no estaba dispuesta a seguir viviendo con él, y bueno, decidieron en común acuerdo divorciarse. Y le hice el get, se divorciaron. Después de 2 meses, viene un pariente mío y me dice, tengo un shidduj para el muchacho. Y quiero que me cuentes cuál fue el motivo del divorcio. Pero no puede el Dayan contar cuál fue el motivo del divorcio, es secreto. No se hace eso, no se puede, es secreto. Entonces, Rab, ¿qué hago? Yo no quiero que mi parienta termine casada con este muchacho, porque va a tener el mismo problema. Pero es un secreto de sumario, no puedo contar. Entonces, Jasonis, ¿qué hubiésemos dicho nosotros? A ver, contalo. Sí, contalo. Sí, para prevenir. Pero hay Jotayaní, hay leche de Dayaní. Entonces el Jasonis le dijo, vos decile que si te ofrecerían este Yedug para tu hija, en base a los datos que tenés de los motivos del divorcio, no aceptarías. Bien. Y fue y le expresó exactamente para lo que dijo Jasonis. Anotó las palabras y dijo exactamente las palabras de Jasonis. Así, así, así. Después de 2 meses, vinieron y le dijeron, más alto, se enganchó tu sobrina. ¿Con qué se enganchó? Oh, con este muchacho. Ah, bueno. Ahora queremos que nos des una verajá, que tenga llenas el cayamá, que tenga un varón, que tenga descendencia. Un dayar estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de un dayar. No, no puede contar, no puede, es secreto de sumario. No puede contarlo. Entonces, bueno, entonces le dijo, bueno, está bien. Sí, verajá, que tenga sedas en Cayamá. Y se casaron y después de 10 meses viene y dice, ¡ah, se cumplió su verajá! Tuvo familia, tuvo un varón. Entonces él retorna a los católicos. Claro, era años 50, es decir, estaba mucho más precario. Hoy también está precario, ¿no? ¿Qué saben? ¿Qué podemos saber? Todos estamos en Borolán. Pero entonces volvió el Jasunís y le dijo, mirá lo que ocurrió. Entonces el Jasunís le dijo, mirá, mirá que nos salvamos. Si vos, dos cosas hubiésemos cometido si hubiésemos dicho la verdad. Primero, que si igual hubiesen hecho el Sidú, hubiesen dicho que vos no hiciste bien el Get. ¿Por qué? Porque el motivo del Get, ese motivo que se llevó a hacer el divorcio, no era verdadero. Entonces van a decir que vos, es decir, era verdadero, porque era según los datos que tenían en ese momento, pero van a decir que vos, por cuanto que permitiste un Get por este motivo, entonces ellos seguramente se te pasaron otras cosas a vos. Y lo segundo, que lo hubiésemos destrozado a este muchacho. Si vos le hubieses contado a ellos el motivo, que el muchacho es estéril, ese muchacho queda crucificado para toda la vida, nadie se va a casar con él. Y Baruch Hashem puede tener hijos. Es decir, fíjense ustedes lo que es el Lashon Hará. Bueno, tendríamos que hablar sobre este tema, ¿sí? Que habla muy extensamente el Rabbeinu Yonah en el Sharet Teshuvah, que hay cuatro grupos de personas que no van a ver la Shejina, que son los que hablan la sonará, los que mienten y los que burlan y los que adulan, es decir, ves uno que no se porta bien y habla bien de él. Pero quiero terminar contándoles.
¿Cuál es la tercera?
Los que
burlan.
Burlan. Los que burlan. Se burlan de todo.
Los que burlan.
Los que se burlan de todo.
Yo escuché muchas cosas feas.
Pero quiero completar. Nosotros hablamos la semana pasada. Hace dos semanas creo, hablamos sobre la importancia de contestar amén. Dijimos que una persona que contesta amén es como si fuera que él está vale por mil barujú, barujemó, cada amén se crea un malaj. La grasa. No, lo dije acá, no sé si estaba, lo dije.
Sí, hace dos shur.
Y hicimos un shur, en el shur lo dijimos, y quería completar que el Rav Moshe Feinstein tenía un alumno, había tenido un alumno en su juventud, que ahora ya un poco mayor, le habían descubierto una enfermedad y los médicos decían que había que operarlo. Y hay que ver si es una operación muy complicada y no sabemos si va a vivir después de estos 6 meses. Los médicos no quisieron tomar la decisión si operarlo o no, si someterlo, si arriesgarlo, porque los resultados van a ser solamente 6 meses. Eso es lo que él va a vivir. Entonces el enfermo dijo, yo quiero apuntar a Rav Moshe Feinstein, que en mi juventud fue el maestro mío. Entonces el médico le dijo, médico que después, ahora, en este momento, está trabajando en el hospital de Bnei Brak, Mayane y Yeshua, y volvió en Teshuva, y está contando él cómo fue su proceso para volver a Teshuva. Volvió después de este Mase. Entonces dice, yo quiero acompañarte, porque tantos hablan sobre Rav Moshe Feinstein, y tantas preguntas ha contestado sobre los análisis y sobre los procedimientos. Él está en los procedimientos que se hacen hoy de las mujeres que necesitan hacerse, los hombres, todo eso en base a lo que Ramón Feinstein trajo pruebas de la Guemará, cómo hacerlo, cómo se puede hacer y cómo no. Entonces quería ir a conocerlo, un grande de la Torá. Entonces fueron junto a Ramón Feinstein y le contaron sobre este alumno que hace muchos años había sido alumno del Rab. Y Ramón Feinstein se puso a llorar. Y lloró durante 20 minutos desconsoladamente. El médico dice, yo me enseñaron en medicina que una persona tiene que ir los sentimientos por un lado y los pacientes por el otro, porque si te vas a poner a llorar con cada paciente, no vas a poder soportarlo. Y aquí vemos un gigante de la Torah, un grande de la Torah, que tantas preguntas le hacen y tanta gente viene a pedirle y a contarle sus charot, sus sufrimientos, y el hombre llora como si fuera que este es un alumno, no sé, el alumno predilecto y hace años que no lo ve. 20 minutos seguidos estuvo llorando el Rab. Y después le dijo, yo no puedo. No puedo contestar esta pregunta. Vengan mañana. Y entonces cuando vinieron el otro día dijo, espérenlo. ¿Por qué? Porque en estos 6 meses, cada vez que él conteste amén, entonces se va a crear un malaj. ¿Cuántos ángeles él va a crear durante estos 6 meses? Y a lo mejor va a vivir más. Y además está decir que vivió más tiempo este hombre. Vivió años después de la verajá del Rab por la importancia de que va a contestar amén. Y sobre esto, para finalizar, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero en Israel hay muchos filipinos y muchas filipinas. Y ellos son traídos a Israel en forma legal por el Estado para atender a personas mayores. Hay personas mayores, no es como en Argentina que hay... que hay más posibilidades, no hay, hay que atender a la persona, ganan muy bien, ganan en blanco muy bien, están unos años, cuidan a personas mayores, son personas muy calladitas, no molestan. Y a veces vos vas al Betacnese, inclusive día de semana, y ves que hay afuera 6-7 filipinos esperando que el viejito termine la tefilá. Pero en este Betacnese empezó a ocurrir una cosa muy interesante. Los filipinos están todos afuera, pero en Birkat Kohanim entran todos adentro del Betacnese. Y se ponen a un costado del Betacnese, hasta que termina Birkat Kohanim. Se quedan parados, escuchando, y se van. Una vez, dos veces, tres veces, hasta que alguna vez alguien dijo, bueno, vamos a preguntar qué está pasando acá, porque a lo mejor, no sé, en Filipinas qué tipo de religión tienen que tenga que ver con los Kohanim. Entonces, uno de ellos les explicó, no, nosotros venimos acá todos los días y vemos que en el momento, había un momento que hay como un revuelo en el templo. Salen los cubanín para afuera, salen unas personas para afuera, se lavan las manos, después ingresan, se tapan con ese manto que ustedes se tapan para que no los vean, están todos concentrados escuchando lo que están diciendo. Entonces preguntamos, ¿qué es? Entonces dijeron que es una verajá, es una bendición. Es una bendición que se da no solamente para personas que están en Betacneset, para personas que están fuera de Betacneset, y es muy importante en ese momento esa bendición. Y a partir de ese momento se corrió la bolilla y ingresamos todos para escuchar Birkat Kohanim. Miren ustedes, yo digo, ¿no? Tenemos Birkat Kohanim. ¿Cuántos Birkat Kohanim podemos ganar? Lo tenemos gratis en todos los Betacneset, en Shabbat, Birkat Kohanim. Bueno, Bezrat Hashem, que Borolam nos ayude a cuidarnos de lo que hablamos, a cuidarnos de nuestros actos, aún los actos pequeños, malos, no sabemos a dónde pueden terminar, y que nos dé a Kadosh Baruj Hu también la posibilidad de transmitir estos conceptos y que nos entiendan nuestros hijos, y que nos entiendan nuestros alumnos, a qué nos estamos refiriendo. No es todo está permitido, acá no es permitido o prohibido, pero papá, ¿está permitido o está prohibido? ¿Se puede o no se puede? Si se puede, déjame. Y si no se puede, mostrámelo. Hay cosas que están prohibidas, hay actos de conciencia, hay cosas que son nuestra esencia, hay cosas que están prohibidas, aunque están permitidas, pero sabemos a dónde te va a llevar. Sabemos a dónde va a terminar. ¿Qué? ¿Vos sabés todo? No lo sé todo, pero la Torá lo sabe todo. La Torá me dice cómo esto va a terminar. Entonces, como esto, cuando termine de una manera, ya no va a tener, no vamos a poder solucionarlo, entonces, en este momento, y no solamente la Torah, porque la Gemara en Sanedrín, página Zain, habla sobre peleas peleas. Hay tigra, dice la Gemara, damia que seher se difrat. Es decir, hay peleas que parecen como esos diques que se van rajando un poquito. Vos te peleas con una persona y una palabra y otro contesta otra palabra y así van siguiendo. Y en algún momento no te acordás cómo empezó esta pelea y cómo estás recordándote lo que pasó hace 40 años, a Hashverosh, cuando eran chicos. Y después no tiene solución, porque te dijo una palabra que no te hirió a vos, hirió a tu marido, hirió a tu hijo. Después ya no tiene salida. Uno no encuentra salida y uno dice, qué lástima que nos metimos en esto. ¿Para qué estamos discutiendo de esto? ¿Para qué esta discusión? Es decir, en todos los ámbitos de la vida, la Torá y el Talmud, que habló este hombre, que el Talmud nos habla sobre aquellas cosas pequeñas que después te llevan a mayores y no hay cómo salir. Porque después se abre el dique, se rompe y el agua termina inundando todos los campos. Entonces hay que saber, como dice la Gemara, hay que saber, cuando se hace el SEDEC, cuando se produce la rajadura, ahí es cuando una persona tiene que atajar el tema. Porque si vas a tener que lechapetz, no vas a tener que arreglar la puerta. Porque a veces, cuando necesitas arreglar algo, ya tienes que construirlo todo de vuelta. Entonces hay que saber atajar las cosas cuando es una pequeña rajadura y no permitir que se siga abriendo. Esperemos que Borolam nos ayude a poner éxito.